Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días especiales, buenos días España, feliz Navidad en directo desde los estudios centrales de la cadena COPE y desde tu programa de siempre, fin de semana. Te saluda Cristina en nombre de todo este equipo que también en este día especial trabaja para ti. Qué mañana tan distinta. En el silencio de la madrugada me he abierto paso literalmente entre los restos del pavo y las sillas del salón apiladas de cualquier manera. El árbol brillaba en la oscuridad, como en mitad de una batalla campal. Fue una noche distinta ayer, que comenzó con test de antígenos para todos y que transcurrió con mesas separadas y ventanas abiertas y mascarillas. Mis hijos y mis sobrinos con ropa gruesa, con jerseys en casa para la corriente. Esta mañana todo se ha quedado manga por hombro y he salido sorteando envoltorios tirados por los suelos y muebles arrimados a las paredes. Después, en el semáforo, he mirado al conductor del autobús municipal. Estábamos solos en la calle. Era un hombre a punto de jubilarse, con cara de cansado, apoyado con la cabeza en el cristal. Oye, de tal manera se sabía al dedillo la ruta que ha arrancado justo un segundo antes de que el verde destellase, perfectamente sincronizado. ¿Cómo se sabrá ese hombre el trabajo de cada día? Los minutos de las 8 horas diarias. Luego he bajado a la M30, a la carretera de circunvalación de Madrid, y había coches, aquí siempre hay coches. Un accidente de un vehículo pequeño en el carril derecho movilizaba a los empleados de la grúa con trajes verdes, también ellos de guardia, en esta Navidad. En O'Donnell había un anuncio de perfume en la marquesina. Más adelante otro, de un musical. Y otro más, del refresco de siempre. Olores, sonidos, sabores. Los árboles del Retiro aún conservan algunas hojas amarillas. A partir de ahora caerán todas con los vientos gélidos de enero. Todo está donde siempre. Las cabezadas del conductor, los automóviles, los carteles. Y sin embargo, no todo está donde siempre. Es Navidad. Una tiene un profundo deseo. Y ni siquiera sabe de qué. Deseo de que las cosas sean nuevas, de que la pátina gris que le damos a todo se descorra, de que esta mirada de madrugada nueva tiña todo cuanto acontezca, de manera que el mundo se muestre hoy como el primer día del primer año del primer hombre. El día en que ese homínido se puso de pie y contempló en silencio el sol que salía por el horizonte, asombrado. Deseo. Esa es la cuestión. Ni siquiera sabemos de qué. Un deseo sin nombre, enorme, inquebrantable, indeleble, marcado en lo profundo, imposible de borrar. No nos entendemos a nosotros mismos porque anhelamos incesantemente, aunque no sepamos el nombre de lo que buscamos con fiereza. Eso es ser hombre, el deseo, siempre el deseo. Qué belleza estar hechos así, con una autopista en el pecho. ¡Feliz Navidad! Y en esta especialísima mañana, en la que los más madrugadores recogéis cocinas o tomáis café en silencio, me gustaría dar nombre y espacio a todos los que lo necesitan, empezando por los amigos de La Palma.
Mis primeras palabras en esta Nochebuena quiero dedicarlas a quienes vivís en la isla de La Palma y estáis pasando desde hace 3 meses una situación tan dolorosa y difícil. El volcán os ha dejado a muchos sin hogar, sin medio de vida y a todos nos ha llenado de tristeza.
Esto es un rey. Una palabra. Una palabra de todos para todos. Una forma útil de expresarse unívocamente, sin necesidad de buscar la disensión. Don Felipe fue ayer la forma de expresar los sufrimientos del volcán y del COVID, la esperanza de las vacunas y las dificultades de la recuperación económica. Nos animó a tirar para adelante y no dudó en ponerse a sí mismo la más alta de las exigencias.
Y en esa gran tarea las instituciones tenemos la mayor responsabilidad. Debemos tener siempre presente los intereses generales y pensar en los ciudadanos, en sus inquietudes, en sus preocupaciones, estar permanentemente a su servicio y atender sus problemas. Debemos estar en el lugar que constitucionalmente nos corresponde, asumir cada uno las obligaciones que tenemos encomendadas, respetar y cumplir las leyes y ser ejemplo de integridad pública y moral.
Es difícil no conmoverse por este hombre que se juzga a sí mismo tan severamente y que hasta insinúa así que no está contento con los errores de su padre. Es difícil sacarle una pega a uno que trabaja día y noche en silencio y que se ha convertido en el símbolo vivo de defensa de la Constitución.
Ese gran proyecto de transformación lo simboliza y representa nuestra Constitución, con la que nos integramos plenamente en las modernas democracias occidentales y cuyo espíritu nos convoca a la unidad frente a la división, al diálogo y no al enfrentamiento, al respeto frente al rencor, al espíritu integrador frente a la exclusión. Nos convoca permanentemente a una convivencia cívica, serena y en libertad.
Un monarca que, como los de Inglaterra o Holanda, los de Bélgica o Suecia, apuesta por Europa.
Y nuestro futuro como país va muy de la mano de la Unión Europea. Así lo entienden mayoritariamente los españoles. Europa fue una aspiración y un objetivo y hoy es una gran realidad política, económica, social y cultural, en la que compartimos con nuestros socios nacionales europeos unos mismos valores democráticos que nos ofrecen un marco institucional de estabilidad, de seguridad y de confianza, y también de nuevas oportunidades.
Felipe VI aparecía en una silla solo en mitad de una sala adornada con un sencillo Belén, un árbol de Navidad y 2 grandes pinturas de españoles contemporáneos. Algunas fotos escogidas mostraban una imagen de futuro, el de la infanta y la princesa de Asturias plantando árboles en el valioso hayedo de Montejo en el Día del Medio Ambiente convocado por la Unión Europea. Tras el mensaje del rey, con el himno al fondo, se mostraron las preocupaciones de todos, en fotos de actos recibiendo a deportistas, homenajes solidarios, artísticos, el dolor de las víctimas, también el papel de los ejércitos. Es difícil, repito, emitir un mensaje en nombre de todos, impulsar a un país sin dividir, representar a unos y otros y lanzarnos juntos hacia adelante. Pues eso mismo hizo anoche el rey, así de simple, así de práctico, algo sencillo que sencillamente funciona. y quien ha cubierto muchísimos años la Casa Real es doña Elsa González, maestra de periodistas. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Feliz Navidad.
Navidad. Exactamente, amiga. Bueno, pues nada, vamos a ver a través de tus ojos expertos el mensaje de ayer del rey. ¿Qué impresión te has llevado?
Bueno, la verdad es que la disección que ha realizado es exhaustiva. Yo creo que ha habido dos ejes claros en el mensaje. Esas llamadas a la ética, pero fíjate, esas llamadas a la ética incluso en primera persona, como puntualizabas, y la Constitución. Bueno, dice en un momento dado, las instituciones debemos, en primera persona, debemos cumplir las leyes, ser ejemplo de integridad pública y moral. Bueno, alusiones indirectas a todo, a los políticos, a la propia institución de la jefatura del Estado, a su padre, por supuesto. Y si la gran incógnita ayer era si mencionaba o no al rey emérito, bueno, digamos que Zarzuela no defrauda y sigue esta marca que suele indicar todos los años, o al menos este segundo, después de no estar el rey emérito en España, una alusión indirecta o bastante directa a lo que ha ocurrido con su padre, con don Juan Carlos, con ese dolor personal también para él. Y la Constitución, pero la Constitución no solamente como arma de entendimiento y de funcionamiento, sino como valor, un valor que tenemos los españoles para funcionar democráticamente, con unas posibilidades enormes para que este país pueda desarrollarse con justicia y, bueno, en un marco económico solidario. Y la ecología, con dos guiños directos, uno, bueno, muy directo, al incluirlo en el texto del mensaje, y después esa fotografía que mencionabas de la heredera, la princesa de Asturias, plantando un árbol. Y hay otro punto que se repite en los discursos de los últimos años, especialmente del rey, en muchas ocasiones, pero muy especialmente en el de Navidad, que es el más propio, el más personal y el que elabora directamente Zarzuela y que solo va supervisado por Moncloa, y es el confiar más en nuestras fuerzas como nación. Y bueno, en vista de todo esto, reclama consensos para afrontar los desafíos como la pandemia. Aquí también no bajar la guardia, no son solamente esas llamadas a, bueno, estar alerta y ante una crisis sanitaria, sino además insistir en las vacunas y en esa responsabilidad personal, colectiva, que puede afrontar pues eso, una crisis de este tipo con gran esperanza. Yo creo que son, bueno, y por supuesto la palma, como esperábamos todos, con esa solidaridad de todos los españoles con lo que ha ocurrido en la isla.
Bueno, con eso abrió incluso el mensaje. Si te parece, ahora te voy a pedir también tu impresión sobre el traje que eligió, la escenografía, sí. Pero antes voy a saludar a José Luis Martín Ovejero, que es experto en comportamiento no verbal, o sea, en lo que el rey dijo sin decir. Él es autor de libros como Tú habla, que yo te leo, y Miénteme si te atreves. Don José Luis Martín, feliz Navidad.
¡Feliz Navidad, Cristina!
¡Qué gusto saludarlo! Bueno, pues para usted, lo que ayer vimos todo tenía un doble significado que queremos nos interprete.
Sí, yo destaco tres puntos. A nivel de análisis del comportamiento no verbal, de la comunicación no verbal, en primer lugar, el escenario, en segundo lugar, el lenguaje de los gestos, y en tercer lugar, muy importante, el análisis de voz. He hecho un análisis de voz y he encontrado cuatro picos de voz en cuatro momentos concretos que luego os voy a contar.
Ajá.
Así, yendo al meollo de los tres puntos. En cuanto al escenario, pues a mí la verdad es que de lo que más me ha llamado la atención, por eso lo destaco y lo pongo en primer lugar, porque se ha elegido con mucha meticulosidad los grandes cambios que le han rodeado. Se ha pasado del aspecto tradicional y clásico de la madera a estar rodeado de claridad, suelo, paredes, mobiliario, incluso de los cuadros. Les doy muchísima importancia a las fotos. No solo que ha puesto fotos que son más o menos familiares o informales, como ya los habéis comentado, sino la colocación de los marcos. Esto es algo que pegué un respingo ayer. Anda. En el sillón.
¿Y por qué?
Estaba viendo. Porque es la primera vez que veo que coloquen fotos por delante de otras fotos, tapando las que están detrás.
Es verdad.
Esto yo nunca lo había visto.
Y yo tuve hasta dificultad para ver las de atrás.
De Navidad. Ya analizo todos.
¿Y eso qué significa?
Todos los mensajes de Navidad. Pues que se está dando prioridad a una cosa sobre otra. ¿Qué es lo que se da prioridad? La persona. Es decir, estoy aquí como persona, no como institución. Quiero que me veas como persona. Mi faceta profesional existe y está ahí detrás, pero hoy es muy secundaria. Esa es la interpretación que yo le doy, evidentemente, a este caso. Considero que el objetivo de todo lo que he comentado ha sido alejarse de la imagen oficial de monarca y transmitir cercanía personal y mucha modernidad. Esto en cuanto al escenario.
Sí, sí.
Si quieres, entro ahora en el lenguaje de los gestos.
Elsa estaba ahí. A ver. No.
Sí. Dime, aquí estoy.
No, perdona, pensé,
¿sí?,
que ibas a
entender. Y me parece, desde luego, muy inteligente la apreciación, porque me parece interesante y efectivamente novedosa. Digo, el hecho de colocar las fotografías efectivamente, algunas por delante de otras, sí indica o puede indicar una prioridad. Me parece muy interesante el análisis, verdaderamente.
Continúa, José Luis Martín Ovejero.
Vayamos al segundo punto, el lenguaje de los gestos. Vamos a ver, ¿qué me ha transmitido más en lo que es propiamente comunicación no verbal el rey? Pues como tú muy bien has dicho antes, Cristina, es un mensaje muy, muy práctico, mucho más práctico que emocional. Posiblemente sea de los más fríos que yo le he analizado, ¿eh? Fíjate qué interesante. Eso sí, con dos excepciones, y las dos al principio de su intervención. Su recuerdo a los habitantes de la isla de La Palma, que han vivido la tragedia del volcán, y en segundo lugar la referencia al sufrimiento de los ciudadanos como consecuencia del coronavirus. ¿Qué he visto para llegar a estas conclusiones en estos puntos? Pues en primer lugar, emociones muy claras en su rostro, como es la tristeza, cuando estaba hablando de estos dos puntos. En segundo lugar, utiliza unos recursos de lenguaje para acercarse a estos protagonistas que están sufriendo. Se dirige directamente a ellos. Utiliza palabras como vosotros, sabéis, tenéis, contáis, es decir, utiliza a la segunda persona constantemente. En el resto del discurso esto ya no lo hace, ¿eh? Ya no lo hace. Se distancia más de, digamos, de quienes le están escuchando, pero ahí sí, ahí quiere acercarse a las personas que han estado sufriendo estas tragedias. Y luego, en tercer lugar, tiene unos gestos, digamos, muy potentes, de mucha fuerza, como es apretar mucho los dos puños, y otro que le doy mucha más importancia, y es que hay un momento en que se lleva la mano al corazón, al principio, al indicar expresamente lo siguiente. Dice, nuestro corazón y nuestro pensamiento sigue con vosotros. ¿Dirigido a quién? A los habitantes de La Palma. Evidentemente, uno se puede preguntar, ¿esto puede ser fingido o esto puede ser real? ¿Le ha podido salir natural? Y lo he estudiado, lo he visto un montón de veces para ver si esto le salía realmente de dentro.
¡Ah, qué interesante! ¿Y qué has encontrado?
Que sí, que es sincero. Mira, la gran diferencia para...
Es sincero, pero por otro lado es preparado, porque claro, inevitablemente...
Sí, en pero un... eso le sale de dentro.
Sí, ya, una cosa
le
no quita la otra.
Sí. Hombre, por supuesto que está todo perfectamente preparado y se lo habrá repasado unas cuantas veces. Pero eso no implica...
O no significa, que sea falso, menos, claro.
Claro, que sea falso. Realmente lo está sintiendo. La gran diferencia es que cuando hacemos un gesto que no sentimos y que lo estamos lanzando al aire para que se nos vea de manera artificial, primero vamos a escuchar el mensaje y después vamos a ver el gesto. Es decir, primero se manifiesta la razón y después la emoción. La emoción es a través de los gestos. En este caso, cuando empieza a hacer el movimiento de brazo, ya para llevársela al corazón, es justamente antes de que empiece a decir la frase que he indicado, nuestro corazón y nuestro pensamiento está con vosotros. De tal manera que sí que realmente lo está sintiendo, porque si no lo habría salido después.
Qué bonito, porque claro, han estado allí, han saludado a la gente, han abrazado a las personas que han perdido su casa, que han visto destruida su vida, y realmente es cierto que don Felipe es un hombre muy empático.
Claro, y ha dejado huella, y esa huella ayer salió a través de esa mano al corazón. Y luego, al margen de esto que he indicado, he observado unos gestos ilustradores, que estos son los gestos que hacemos con nuestras manos para enfatizar el mensaje, también cerrando algún puño, acompañando con sus manos el discurso, sobre todo en tres puntos. Primero, el recuerdo al personal sanitario. Segundo, la importancia de las instituciones al servicio de los ciudadanos. Y tercero, la Constitución como símbolo de unidad. En esos tres puntos, digamos que cerebralmente estaba muchísimo más implicado al decirlo, porque sus manos acompañaban. Y cuando no nos creemos el discurso, las manos se paralizan generalmente. Sin embargo, cuando lo estamos viviendo, somos como una maravillosa orquesta.
Pero tú fíjate qué interesante, porque por un lado son la pandemia y el trabajo de médicos y sanitarios, que efectivamente nos ha afectado a todos. Segundo, su propia responsabilidad en las instituciones y en el peso que lleva de ser impecable para todos los españoles. Y luego aquello que le ha constituido como símbolo, ¿eh? Porque desde que el don Juan Carlos saliese en defensa de la Constitución frente a los golpistas, y en el caso del Prusés, don Felipe recordando el peso de la Constitución, pues tienen que ser ellos los garantes.
Claro, y no como cualquier cosa, sino como símbolo de unidad. Exactamente. Ahí lo destaca y sus gestos acompañan completamente el discurso. Y ahora ya, si te parece bien, paso al tercero de los puntos, que es ese análisis que he hecho. Me he bajado al ordenador exclusivamente el audio también, lo he metido en un programa de análisis de voz y saco picos. Me saca un diagrama donde me saca los picos de voz. En cuatro momentos, sobre todo. Yo os los voy a decir, os los voy a leer. Y voy a destacar, yo los voy a enfatizar mucho más, ¿eh? Yo los voy a exagerar más para que nuestra audiencia sepa dónde él ha dado un golpe de voz no tan exagerado como yo lo estoy haciendo. Primero, los tiempos tan complicados que vivimos. Segundo, las instituciones debemos pensar en los ciudadanos. Tercero, las circunstancias nos han forjado como una sociedad fuerte. Y cuarto, el cambio tan profundo de España en estas cuatro décadas se ha basado en grandes acuerdos.
Pues ahí está el resumen, querido José Luis Martín. Tenemos que irnos, pero he aprendido tanto con vosotros dos en tan breves instantes. Gracias por ayudarnos a entender el mensaje del rey. ¡Muy feliz Navidad!
Muy feliz Navidad. Feliz Navidad. Oye, la mano de doña Leticia en todo esto.
Efectivamente. Un abrazo.
Chao.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Tengo la impresión de que podríamos vivir exactamente igual, pero que la vida sería completamente diferente si las cosas que de verdad nos parecen de verdad las más importantes jugaran un papel más importante del que juegan.
Para mí la vocación es la voluntad. Yo mi vida la he centrado en aquello que me he propuesto realizar.
Nosotros hemos conocido los últimos coletazos de un mundo natural silvestre.
El primer paisaje que estamos perdiendo es el paisaje de los grandes hielos del planeta.
Este fin de semana a las 7 de la tarde en COPE,
Diálogos en Navidad, un café sonoro en medio de tanto ruido.
También en cope.es y en redes sociales.
Dígame.
Hola, Luis, voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producir, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric? Doña Elvira.
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea largo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Para que el cielo se vista de color
en Navidad.
Para que lluevan semillas del amor
en Navidad.
Para que alfombres los campos con tu olor
en Navidad.
Para que cantes con más de una canción.
Es un día de...
Hoy celebramos el nacimiento de un niño, porque a veces el nacimiento de un niño puede cambiarlo todo, hasta la historia de Europa, la historia de la humanidad. Y nacen más de uno y más de dos niños así, que prometen realmente una vida nueva. Ahora te voy a contar la historia de un niño pequeño cuyos órganos habían sido vendidos por sus propios padres, de tal modo que su destino era esto. Y alguien se enteró, se conmovió y decidió convertirse en un padre verdadero para este crío. El nombre del padre putativo, en este caso, no es José, sino Ignacio María. Y el nombre del niño es el mismo que el de Jesús, porque se llamaba Manuel. Manuel, como el Emanuel, como el Redentor. Vamos a hablar con el padre, que es Ignacio María Doñoro de los Ríos. El padre, Ignacio María. Muy buenos días, padre.
Buenos días, un fortísimo abrazo, feliz Navidad desde la selva del Amazonas del Perú.
Efectivamente, feliz Navidad. Cuéntenos la historia. Gracias. De este niño Manuel.
Pues es una historia terrible, pero enormemente bella. Era un niño que los padres, efectivamente, así como has dicho, Cristina, lo habían vendido para tráfico de órganos, pero no se lo habían llevado todavía. Cierto es que a mí, cuando me enteré de aquello, me costó creérmelo. Me pareció que era la típica milonga que querían sacar dinero al españolito que llegaba por allá, ¿no? En El Salvador, en Panchimalco. Me costó dos días aceptando entenderlo, que en este mundo pues se usaban a seres humanos para matarlos y que tal los órganos. Me pareció que no podía ser cierto hasta que tuve que aceptar la realidad y actuar rápido porque ya lo habían vendido pero no se habían llevado. Y hacerme pasar por traficante de órganos fue lo primero que se me ocurrió. Y entonces, haciéndome pasar por traficante de órganos, la mayor de las sorpresas fue que pregunté cuánto habían pagado por el niño y me dijeron, pues, $25. $25 cuesta la vida de un ser humano, $25. Yo pagué un dólar más, me lo llevé. Aterrado de miedo, yo le decía por el camino hasta que llegamos al hospital, Manuel, yo voy a dar mi vida por ti, yo voy a dar mi vida por ti. No se lo decía a él, porque quizás ni me entendía, porque hablaba un quechua mezclado con, perdón, un maya mezclado con español, sino para darme cuenta de que había tomado una decisión de al menos salvar una vida, ¿no? Salvar una vida y dar esperanza a una vida, y que de esa manera también mi vida tuviera un sentido muy especial. El que salva a un niño, salva a la humanidad. Y cuando llegamos allí, pues todavía recibí muchísimo más, porque hubo un momento en que Manuel se dio cuenta, Manuel se llama el niño, y yo le decía, Manuel significa Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, nadie está contra nosotros. Y se dio cuenta de que efectivamente le venía a salvar. Y Manuel me miró con una mirada de agradecimiento, de amor, que traspasaba el alma, que aquello no era una mirada de un niño, sino que yo realmente vi la mirada de Dios. Y lo que hicisteis con uno de estos, mis pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis, ¿no? Y entonces, pues a partir de entonces, la vida dio un rumbo absoluto. Yo me di cuenta que en ese momento mi vida iba a cambiar completamente, porque en el mundo había tráfico de personas, porque de una manera súper fácil, ágil, había sacado a Manuel de las garras del infierno, y había más niños y había que seguir. De ahí, del Salvador, pues seguimos en Colombia, de Colombia en la parte marroquí, en Marruecos a Mozambique, hasta que hace pues 11 años pedí una excedencia militar, soy capellán militar, pedí una excedencia militar, y por 2 años, llevo ya 11 años en la selva del Amazonas. Primero estuve en Puerto Maldonado, donde la situación pues era terrible, y ahora estoy ya en un lugar donde no hay tráfico de personas, gracias a Dios, sino que pues niños en situación de extrema, extrema pobreza material, que evoca una pobreza moral, ¿no? Y bueno, pues siempre en esto, ¿no? Es decir, sabiendo que está rescatando al mismo Jesús.
El padre Ignacio lleva ahora el Hogar Nazaret, efectivamente. Se ha enfrentado a lugares tremendos. En Puerto Maldonado, que él citaba, había minería ilegal, prostitución, drogas, sobre todo tráfico de personas. Parece mentira que esto se dé en nuestro siglo. Cuando se rapta uno de estos niños, ¿cómo se procede? ¿Qué hacen con ellos los traficantes de órganos?
Pues no lo quiero saber, no lo sé. Pues lo peor, ¿no? Lo peor. Yo he sacado a muchos niños que me decían, es que he intentado suicidarme varias veces y no he podido, ¿no? Porque no podía soportar las cosas, ¿no? Entonces ya cuando nos metemos en esa espiral de horror, de terror, ya somos capaces de cualquier cosa, ¿no? Y sobre todo pues de lo más indefenso, de lo más.
¿Y cómo es posible que los propios padres procedan a la venta del crío, padre?
Pues esta pregunta la agradezco de verdad, porque quizás es el secreto. Este es el truco del almendruco. O sea, gracias a que no somos capaces, no soy capaz de juzgar. O sea, yo cuando llego a un sitio me dicen, este tío está loco, ¿no? Porque yo les digo, oye, me estoy contando, por ejemplo, un caso concreto de una situación terrible de una madre que le tiró al niño al agua, ¿no? Para matarlo, ¿no? Y el niño no murió, lo recogió la vecina. Y cuando yo aparecí por allí, yo le dije, oiga, ¿Jesucristo qué haría? Me dice, usted esté loco. Digo, no, ¿Jesucristo qué haría en esta situación? Me dijo, ayudar. Digo, eso vengo, ¿no? Entonces, y gracias a no juzgar, pues consiguió otro hermano que lo tenía abandonado en el monte, ¿no? Y son como las cerezas. Cuando rescatas a un niño de estos, pues te encuentras, es como una cereza que le vuelves a dejar en el cesto y enganchas a 4 o 5 más, ¿no? Y entonces, pues gracias a no juzgar la situación, estás dando una oportunidad de amar a esa persona, de cambiar de vida, de rectificar. Y de hecho, todos los niños que recogemos intentamos que de alguna manera, poquito a poco, vuelvan a sus familias y salgan adelante, ¿no? Y dice, porque esa madre prostituta que tiene abandonado al niño o la niña, que vive incluso la niña en un prostíbulo con 6 años, pues también esa mujer tiene derecho a salir adelante, ¿no?, en la vida, ¿no?, y dejar esa situación.
Sí, es evidente que no podemos aquí ni imaginarnos que la pobreza más profunda pueda llevar incluso a prescindir de los propios hijos como algo superfluo y de lo que uno no puede hacerse cargo en una batalla espantosa por la vida, ¿no?
En concreto, Manuel, por ejemplo, recuerdo perfectamente, porque esto ocurre hace 30 años, que no había una parte de nacimiento, no tenía parte de nacimiento tampoco la mamá, y tenían 5 hermanas, y entonces pues el niño tenía una parálisis, iba a morir, y entonces habían decidido pues que con esos $25, digamos, vivir un poquito más, ¿no? Vivir un poquito más y
dar vida a los otros, los hermanos, claro. ¿No? ¿Y qué es de Manuel hoy, padre? ¿Siguen en contacto Manuel y usted?
Pues es curioso porque es muy difícil, es dificilísimo, ¿no? Es decir, pues estás hablando de niños en lugares absolutamente inexpugnables, donde no hay ningún tipo de comunicación. Y con Manuel me ocurrió algo muy simpático, que, digo, 20 años después, o 25 años, 20 años después, prácticamente me llegó una carta de él. No sé cómo lo hizo, ¿verdad? No sé cómo se enteró. Y me llegó la carta al cuartel de Incho Rondo, donde me daba las gracias y me decía: tú eres la persona que me ha salvado la vida. Y gracias, ¿no? Estaba ya casado, tenía un hijo.
¡Ay, qué bonito!
Y me contaba eso, ¿no? Una cosa muy preciosa. Y yo casi lo vi como un signo, ¿no? O sea, yo no espero el agradecimiento.
El padre y yo hemos hecho un camino curiosamente paralelo, porque él lleva mucho tiempo desde su puesto de capellán militar ayudando a las víctimas del terrorismo. Estuvo efectivamente en el cuartel de Charrondo, que yo tantas veces visité para el ABC y para el Mundo. Y después, como tenía que descansar de la ayuda a las víctimas, que resultaba agotadora, no se les ocurrió otra cosa que mandarlo a Bosnia. Y, por ejemplo, en Kosovo, en el destacamento de Istok, también hemos hecho un recorrido paralelo. Pues evidentemente sí, yo mucho menos meritorio desde el punto de vista del periodismo, pero realmente la suya es una travesía por lugares de dolor muy constantes y muy difíciles todos ellos.
Sí, sí, pero es en el dolor donde aflora el amor verdadero, ¿no? O sea, es donde yo me encuentro, es mi casa. A mí cuando me preguntan, vienen aquí de visita, ¿no? Bueno, pocas visitas recibo, pero me dicen: oye, es que no has encontrado un sitio peor que este, es que esto es el infierno, ¿no? Y yo les contesto: pues es que si hubiera encontrado un sitio peor, pues allá que me hubiera quedado, ¿no? Porque para mí, mi Dios es el Dios crucificado, es el Dios de la resurrección, pero es el que pasa por el dolor y la cruz, y ya digo, el que da de beber, el que da de comer, el que viste a uno de los últimos de la tierra, está dando de comer, está dando de beber y está vistiendo al mismo Jesús. Y esa es la razón.
Pues está dando el Padre de comer y de beber a cientos de niños ahora en el Hogar Nazaret. Instamos a nuestros oyentes a contribuir a su labor marcando en internet hogarnazaret.es. Yo quería preguntarle por el trabajo con estos críos que en ocasiones están tan enfermos cuando ustedes los acogen que los llevan al médico que los desahucia.
Sí. Sí, o sea, bueno, estos niños, es de cada casa el más guapo, ¿no? Estos niños son elegidos entre casi 4.000 comunidades, cuando misioneros, sacerdotes, jueces, profesores, conocen un caso especial que podría ser portada de un telediario perfectamente. Entonces ese niño viene a la casa lo primero es llevarlo al médico, porque todos vienen con enfermedades tremendas que los médicos me dicen, bueno, ya están acostumbrados, ¿no? Pero me dicen: esto es imposible, no sé dónde empezar, por dónde empezar. Y poquito a poco, el niño va sanando. Y no solamente va sanando las heridas físicas, se va transformando. Es verdad que vienen con muchos parásitos y las caras están deformadas, los cuerpos hinchados, la piel pues está quemada, llena de llagas, llena de pues la uta o de enfermedades parecidas casi como a la lepra, ¿no? Y cuerpos muy deformados, pero sobre todo llegan con el corazón roto, con niños que no han tenido niñez, y se van recuperando de tal manera que a los 8 meses, y me ha pasado varias veces ya, de llevado al médico y el médico echarse a llorar, ¿no? Y me dice: ¿qué has hecho? Digo: yo no he hecho nada. Lo cierto es que yo tengo mi teoría, ¿no? Todos tenemos asumidos que cuando hay una situación trágica, la muerte de un hijo, el fallecimiento de alguien muy especial, pues luego se da una interacción psicosomática, ¿no? Y aparecen enfermedades, aparecen cánceres. Pero cuando una persona es al revés, se siente seguro, se siente amado, se siente único, se siente irrepetible, pues no solo, incluso es capaz hasta de perdonar a los que tanto daño le han hecho, pues no solamente sana por dentro, sino que sana por fuera, ¿no? Ese es el milagro del hogar Nazaret. Y la verdad, Cristina, esa es la razón, querido oyente, por la cual yo estoy aquí. Me dice, no eres un héroe. Digo, yo de héroe no tengo nada. Lo que pasa es que estuve en un árbol, que soy yo, pero que estaba dando unos frutos espectaculares, ¿no? Y esos frutos son los niños, que eran los últimos, que te dicen, papá, porque yo soy el papá, ninguno ha tenido papá, entonces yo asumo las funciones de papá. Me tratan como a papá, me dicen, papá, hoy es el día más feliz de mi vida. Hoy soy feliz. Hoy
pues,
soy feliz.
Realmente
papá,
hoy que es
ayer
Navidad.
Ayer me equivoqué. Hoy es el día más feliz de mi vida. Ayer me equivoqué. Entonces, pues
hoy que es Navidad es todo un placer escuchar al Padre Ignacio, un verdadero privilegio y un honor. Hogarnazaret.es puede ser nuestro gesto navideño con él y es el espacio en el que vuelven a nacer, como hoy nace en Belén, tantos niños Jesús. Padre
sí,
Ignacio
sí,
María Doñoro sí. de los Ríos, que Dios le bendiga. Muchísimas gracias por
muchísimas
contarnos
gracias.
Su historia.
Querido amigo
por...
que me estás oyendo, Hogarnazaret.es. Es una apuesta real por los últimos de la Tierra. Muchas gracias.
Gracias a usted, de verdad. Mi abrazo más fuerte en este día de Navidad.
Igualmente,
que Dios
Cristina,
le bendiga.
Un beso muy grande.
Rece por nosotros. Adiós.
Adiós, adiós.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly.
Pensábamos que estas serían unas Navidades diferentes y nos encontramos con que se repite el cuadro del año pasado, digamos grosso modo, con distintos matices. Y esto está llevando a muchísima tristeza, muchísima desesperación. Vamos a hablar con Marian Rojas, nuestra psiquiatra, para ver cómo levantar el ánimo. Ella es la autora de Encuentra tu persona vitamina, el bestseller que ahora mismo está en el mercado. Marian, buenos días.
Buenos días, Cristina, y primero de todo, feliz Navidad.
Feliz Navidad, efectivamente. Después de la Nochebuena de ayer, es estupendo tenerte con nosotros. Bueno, pues es algo que has ido viendo tú en las últimas semanas en tu consulta.
Bueno, efectivamente, Cristina, yo creo que el año pasado, tras la pandemia, el confinamiento, el verano que tuvimos, todos éramos conscientes de que la Navidad iba a ser diferente. La Navidad del 2020 fue una Navidad distinta, una Navidad donde muchos pues no te podías reunir más de X personas. Había muchísimas limitaciones en todo tipo. Pero yo creo que a lo largo de este año 2021, aunque teníamos el COVID de fondo, pues todos anhelábamos esa normalidad o eso que llamamos normalidad que iba llegando. Y del mes de septiembre, octubre, noviembre, más o menos, pues muchos hemos hecho una vida entre comillas casi normal. Es decir, pues ir a planes que llevabas un año sin hacer, incluso viajar, reunirte con personas que hacía mucho tiempo que no veías. Es decir, había como una cierta ilusión en el ambiente. Gente volvía a recuperar, pues eso, ¿no? Y a pesar de que han pasado cosas muy negativas este año y tenemos el volcán y dramas, pues habían bajado el número de fallecidos. Y de repente, desde hace dos o tres semanas, desde principios de diciembre, ha vuelto esta variante que tiene a todo el mundo alerta otra vez. Otra vez ese pico de cortisol, otra vez ese desgaste que estamos viendo. Y lo que yo estoy observando en las últimas semanas es que hay un cansancio pandémico. Es decir, hay una variante emocional entre el ya no puedo más, o sea, esto es un cansancio, ya no lo soporto, al miedo otra vez que se ha reactivado, o a la anestesia emocional. Es decir, ya me da igual. El anestesia emocional es cuando las cosas ya, da igual lo que te digan las noticias, que ya no te importa. El cansancio es cuando te sigue importando y encima te molesta y te pone triste. Y muchas personas en las últimas horas, y ayer por la noche probablemente, siendo Nochebuena, han vivido un confinamiento, pero un confinamiento que no estuvieron probablemente el año pasado. Yo no tengo las cifras ahora mismo, pero hay mucha gente que probablemente haya pasado la Nochebuena confinada en su casa porque dio positivo, pues ha dado positivo en los últimos 10 días. Y yo creo que uno de los temas que hemos aprendido de esta pandemia, y que yo creo que es un tema importante para los próximos años, incluso siglos que vivamos, es que no podemos controlar muchas variables. Es decir, la pandemia nos ha enseñado en que es difícil controlar, es difícil programar. Al ser humano le da muchísima tranquilidad poder organizarse, poder saber qué va a pasar en los próximos meses, con quién va a quedar, qué viajes va a hacer, programar su boda, programar un cumpleaños. Y de repente todo cambia, de repente todo se modifica. Y creo que eso nos lleva, pues a veces, ese abandono que tenemos que tener en la vida y decir, yo voy a intentar hacer las cosas de la mejor manera posible, pero tengo que ser consciente que hay variables que no puedo controlar. Y es una lección de vida, ¿eh?, el aprender a abandonarse. La segunda es que, dadas las circunstancias que tenemos, pues intentemos que, si no hemos podido pasar la Nochebuena o no vamos a poder pasar fin de año o año nuevo con algunas de las personas que querríamos, que intentemos celebrar, cuando pase esta temporada negativa, de cada uno de forma personal, una cena, una comida o un día especial con los nuestros.
Claro, porque yo digo, por ejemplo, muchas familias amplias que han tenido que romper la fiesta de Nochebuena ayer, que se han visto reducidas al núcleo familiar, pues el señor y la señora, o el matrimonio con los hijos, y que no se han cruzado abuelos con nietos, hermanas con hermanos, primos. Pero vamos a ver, ¿qué problema hay en celebrar más adelante un encuentro maravilloso e intercambiar incluso regalos?
Efectivamente, y que estos días que no podemos, pues para los que tenemos creencias religiosas, pues al menos con los que estamos confinados, pues lo hagamos de una forma, pues mira, como en el pesebre, que había unos cuantos pocos allí, sino en las personas que no pueden, pues que de repente un 2 de enero, un 3 de enero, un 7 de enero, este año la Navidad pues se alarga en esa semana de enero, pues nos reunamos con las personas y digamos, oye, pues hoy vamos a ponernos guapos, nos vamos a ilusionar, incluso vamos a cantar, a bailar, lo que no pudimos celebrar el 24 o el 25 o el 31 o el 1, pero que no nos quedemos sin estos momentos especiales, porque eso nos arruga el alma, nos arruga el corazón. Y la Navidad siempre, a pesar de que hay muchas personas que la Navidad reabre heridas, porque la Navidad es un momento donde te acuerdas de los que faltan y te acuerdas de la infancia y de si eras feliz, si no eras feliz, o si estuviste casado o tuviste alguien en tu familia que ya no está. Es decir, la Navidad es un momento que echas mucho de menos a las personas. Es un momento donde se abre el baúl de los recuerdos. Si le añadimos ese baúl de recuerdos, que todos de alguna manera lo tenemos, a una situación de incertidumbre, de tristeza, de miedo generalizado en la sociedad, donde hay una sensación un poco de dramatismo ante lo que está sucediendo, pues pueden ser unos días que se conviertan en unos días de esperanza, que se conviertan en unos días de enorme tristeza y angustia. Y es un poco lo que tenemos que evitar.
Porque la gente a ti, ¿qué te está diciendo cuando te llaman? ¿Qué está viviendo que a ti te llama la atención?
A mí me llama todo el mundo para preguntarme si se hace un antígeno, que si va a ver a su abuelo si se tiene que hacer un antígeno, que alguien en el trabajo ha dado positivo hace 2 días y entonces coincidí con él tomándome un café a la salida de la oficina. Es decir, todas las variables que existen, porque esta es una variante del bicho muy muy contagiosa, gracias a Dios muy poco grave, y entonces todo el mundo, creo que no existe nadie que me esté escuchando, que no haya tenido a alguna persona cercana que le ha avisado que ha dado positivo él o alguien de su familia.
Claro, claro, si es que además lo vamos a tener en ese sentido casi todos, que va a ocurrir, eso sí, como un catarro fuerte o como una gripe leve, y no vamos a podernos mantener al margen. Entonces hay que normalizar esa situación, saber que esa es la evolución natural de la pandemia, el ir a un virus excepcional que se va a producir con muchos años.
Efectivamente, yo creo que cuanto más aceptemos que este virus, y especialmente esta variante, se va a contagiar gran parte de la población, y que por eso, como nos estamos haciendo pruebas masivas, están saliendo muchísimos positivos, pero la gran mayoría de la gente lo está pasando de forma muy leve. Y esto es una buena noticia. El drama sería que esto fuera grave y que las UCIs estuvieran otra vez a rebosar o estuviéramos hablando de fallecidos. Y gracias a Dios no nos encontramos en este punto. Es un catarro, es una situación, pues entiendo que rompe muchos planes, que yo creo que lo que más daño nos está haciendo es que nos ha roto las expectativas. Es decir, teníamos una esperanza, unas Navidades, yo creo que alegres, donde nos íbamos a reunir con muchas personas que el año pasado quizá no vimos, y de repente pues esto no va a ser así. Y esto vuelve a romper nuestros planes y nuestras ilusiones. Intentar, yo creo que agarrarnos a que esto va, que esta variante al menos no es grave, que son unos días de confinamiento, pero que luego puedes volver a reunirte con gente a la que quieres y en ese momento pues celebrar el día que puedas, pero que en ese momento lo intentes, y que si tiene que ser el 15 de enero, pues el 15 de enero, que la Navidad al final tiene un sentido siempre de reconciliarte contigo mismo, con los demás, de buscar ilusiones, de recordar a los que no están. Yo creo que es un momento del año donde recordamos a los que no están y conozco muy poca gente que no se le salte una lagrimilla en algún momento de todas las fechas navideñas. Y que intentemos mantener en nuestro entorno una sensación de calma, a pesar de las circunstancias que evitemos generar más estrés, más angustia en nuestras conversaciones, en el tono en el que hablamos de estas cosas. Porque esto se contagia, el miedo y la angustia y la histeria se contagian.
Que sí, hombre, que sí. Y que, que encaremos ahora ya las fiestas de Año Viejo y las de Reyes, sabiendo que sí, han de ser más reducidas, no pasa nada, que después podremos hacer encuentros entre nosotros de una forma más cotidiana y más abierta. Pues Marian Rojas, siempre ahí, acompañándonos también en este día de Navidad. Que paséis todavía muy feliz fiesta y lo mismo con las de fin de año y las de Reyes.
Muchísimas gracias y feliz Navidad.
Un abrazo, feliz Navidad.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Hablar con esa persona, tomar un café con los del trabajo, recibir un mensaje de buenas noches, descubrir ese grupo indie a tus amigos, cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
¿Qué es para ti la innovación educativa?
Cuando en Repsol hablamos de innovación educativa, nos referimos, por ejemplo, a Thinkers, una plataforma digital de Fundación Repsol con contenidos y recursos interactivos para que los más jóvenes aprendan sobre energía y transición energética. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta, y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hijo, que ya salió el tren. A las 8 estaremos allí.
Este año, acompañamos a los que vuelven a casa.
Bueno, pues nada, que os echaremos de menos. Sobre todo a las niñas.
Eso, y diles que su abuela, por fin, va a hacer ese viaje que lleva esperando 40 años. Que ellas no esperen tanto.
Bueno, que tampoco corran. Que esperen hasta los 20 o los 30.
Calla, digo.
Pero también acompañamos a los que se van. A conocer mundo. A buscar, a encontrar, a reinventarse. A vivir. Feliz viaje nuevo. Renfe.
Hay miles de sacerdotes, religiosos y laicos que dedican su vida a llevar la buena noticia a los lugares más recónditos y a sanar los corazones más heridos por la pobreza, la guerra o la persecución. Esta Navidad llaman a la puerta de tu posada y solo esperan que les abras y que les acojas con oración y generosidad. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
La ilusión y la magia del mejor cine vuelve por Navidad en 13. Las Navidades son de cine. Siente la Navidad con 13. Compártela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
La gente que vive al revés, la gente que lleva trabajando unas cuantas horas, la gente que comienza ahora su turno, sabe que la radio encuentra su hogar en este programa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Ya les digo que no vuelve el canto del loco. Dani Martín, buenos días.
Buenos días. Buenos días, Pulpo.
Qué cara de dormido y qué cara de...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Carlos, buenos días.
Estás trabajando ahora, ¿eh?
Estamos trabajando, señor.
Cuéntale a los ponedores a qué te dedicas.
Pues nosotros nos dedicamos a hacer buen pan, porque...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.